www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas tardes, amigos, familia, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidos a otra edición más de Al Duro y Sin Guantes. Saquen los sillones, saquen los chelones, porque tenemos un programa de tremenda calidad. Vamos a estarles hablando de todo lo que está pasando en el mundo de la pelota. Pete Rodríguez trae una nota de boxeo espectacular. Vendrás ni hablar de eso. Vendrás tiene lo último en el mundo del baloncesto. Pero bueno, mi nombre, Pepe Campos. Diamante de la esquinita banera.
Mi alma se irá volando para una esquina banera. Me encanta la calle 8.
Detrás de los controles. Juan, dame más, Pendaz.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia. En la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se te ve mal.
En control de este equipo, tenemos al lugarteniente de Humacao, José Baloy.
Qué rico poder decir que yo soy puertorriqueño.
A mi derecha, señores, el pan de matanza, Giordano Carmona. Y más a la derecha todavía, Pete, Pisto Pete, Playoff Magazine Rodríguez.
Buenas tardes a todos, señores. Feliz como siempre de estar con ustedes, poniendo ánimo aquí al programa.
Óigame, qué clase de combinación esa, ¿eh?
No, estamos hoy.
Pero óigame, mucho que comentar. Estamos llegando, no estamos todavía en la recta final, pero estamos llegando casi a ella en la pelota. Así que, Juanito, tráeme el pan nuestro de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, una jornada más ayer, una jornada más hoy y ya viene los fin de semana. De ahora a que termine la temporada, vemos que los equipos van a tener que jugar bastante. Porque ahora ya se va achicando, ya son 10, 12 juegos seguidos, descansan un día, otros 9, otros 8. Equipos que han sorprendido, equipos que no han sorprendido. Ayer vamos a comenzar con una serie que está concluyendo hoy, que es la de Houston con Baltimore. Ya concluyó. Así que ayer yo creo que dividieron honores, se fueron 2-2.
2-1, ¿no? Porque fueron una serie de 4 o de 3 juegos.
Yo creo que fueron...
Si es de 3-2-1, porque los dos primeros lo ganó Houston.
Sí. Hoy... Acaba de ganar Baltimore y Bautista volvió a enredar la cosa. Bautista al final,
que el otro día entró con 3 carreras de ventaja
y Kyle Tucker se la depositó en lo más profundo del Camden Yards.
Podemos decir que esa serie es como una mini radiografía de lo que podemos esperar en los playoffs.
Sí, mira, cuando tú ves a estos Orioles, y lo vuelvo a decir, es el equipo que mejor béisbol está jugando, Chambi, el béisbol más alegre, el béisbol más divertido, muchísimos muchachos jóvenes con tremendo talento y con tremendas ganas. y van a estar en postemporada, van a estar en postemporada sin lugar a duda. Yo creo que no hay nadie quien le quite la división a los Orioles, porque Tampa, que le podía hacer competencia, acaban de anunciar que Shane McClanahan no va a lanzar más hasta quién sabe cuándo. Entonces eso es un duro golpe para los Rays. Vamos a ver en postemporada, vamos a ver a los Orioles, vamos a ver a Houston ahí, y se puede dar incluso hasta por la liga. Pueden jugar hasta la final ya por la liga americana, porque son dos equipos que tienen muchísimo talento.
Lo interesante de este equipo de los Orioles son la juventud que tienen. La juventud que tienen en el equipo, evidentemente es un equipo que ha trabajado bien su sistema de granja, incluso tiene peloteros que están optando por el novato del año, y evidentemente lo más llamativo aquí de los Orioles es, además de la temporada que están teniendo, es que probablemente para el año que viene también tengamos Orioles, es decir, tengamos una franquicia que otra más competitiva dentro de las grandes ligas, pero dentro de esta misma zona este de la Liga Americana. Es decir, parece que van a haber buenos enfrentamientos a partir de ahora en el béisbol dentro de esta zona. Los Yankees van a tener la dura no solo este año, sino en los años que vienen. Es el tema con los Orioles.
Nos vamos para el equipo de Houston, y a pesar de que Houston no ha jugado bien, o sea, no ha jugado como Houston juega, tanto por las lesiones que por otras circunstancias que han tenido, pero siguen ahí y hay que cogerle miedo.
Houston está ahí fajado de tú a tú con Texas, un equipo que mejor se reforzó en la fecha límite de cambio, un equipo que desde hace dos temporadas dijo voy a competir, y trajo a Corey Seager, trajo a Marcus Semien, y ha ido formando un gran equipo. Houston está fajado ahí sin Lance McCullers, sin Luis García, no tuvieron jugando en el mismo line-up. Por 4 o 5 meses prácticamente al tubo Jordan Álvarez, porque cuando uno estaba jugando el otro se lesionaba. Perdieron a los dos desde junio 8 hasta julio 5, perdieron un mes a los dos, y de alguna manera ellos están ahí fajados. Están fajados con Texas por la división y están también en los wildcards. Un equipo sumamente, con, tú sabes, profundo en todos los aspectos del juego. Ves el bullpen, y ayer la victoria fue basada en el bullpen con Héctor Neri, con Rafael Montero, con Abreu, un Presley también cerrando los juegos. Entonces, tú no le ves punto flaco a este equipo, y si ahora tienes que buscar un punto flaco, es José Abreu.
Bueno, es el equipo campeón, hay que tener claro que es el equipo campeón y que se ha reforzado. Es decir, no hay que tener en cuenta siempre a los campeones, ¿no? Y nada, en este justo momento, con 66-50, están a dos juegos solamente de los Rangers de Texas, a dos juegos y medio de los Rangers de Texas, y por supuesto que todavía queda temporada.
No, y los Rangers acaban de recibir la noticia de que Josh Young, la tercera base, se le va por la temporada. Ahora bien, a mí me parece, cuando mencionamos el equipo de Texas, traigo a colación en Texas porque ustedes lo mencionaron, es un equipo que yo creo que están, ellos saben que están en una división con Houston, saben que Houston está ahí al lado de ellos, pero todavía le falta aquello que si lo encuentran, yo creo que es un equipo muy peligroso, muy peligroso. Todavía yo creo que un Scherzer llegando ahí le puede traer una confianza inmensa. Y ya vimos que Andrew Heaney, las últimas salidas han sido brutales. Un Andrew Heaney votado por los
Marlins, por los Yankees, por todo el mundo.
Por California y por los Dodgers. Y sin embargo llega aquí. No, pero a mí Texas, yo le tengo miedo.
Un Eovaldi que ahora está fuera y no se sabe cuándo va a regresar también, pero un Eovaldi que ha sido votado también por la mitad de los equipos de Grandes Ligas, incluyendo a Boston, incluyendo a los Yankees, bueno, un ex Marlins. Y el hombre ha llegado y ha metido mano, incluso hasta antes que se lesionara, era uno de los punteros para ganar el Cy Young, para ser el mejor pitcher de la temporada en la Liga Americana.
Sin duda. Y hablando de Cy Young de la Liga Americana, estábamos tú y yo hablando fuera del aire, que Otani. ¿Qué va a pasar con Otani? Porque ahora es que está poniendo los números, no es Otani el ¿cómo se llama? El fenómeno Otani. No, es el Otani lanzador.
10-5 tienen. Ayer pichó y ayer ganó. 3,17 por ritmo de carrera limpia, un hombre que tiene 40 jonrones. Se ha detenido un poco, se ha detenido unos días en los jonrones, no es que se ha detenido, pero bueno, se ha detenido un poco la marca ahí en 40, se ha quedado establecido ahí. Pero bueno, a nivel de picheo, 10-5, 3,17 de promedio de carreras limpias y 1.06 de promedio de hombres envasados. Es una bestia este hombre.
Así que, mira, cuando tú ya 10 juegos ganados, ¿no? ¿Cuántos juegos tienen ganado Gerrit Cole?
Sí, señor.
10. 10.
Un estelar.
¿Qué? No, un estelarísimo. Uno de los mejores pitchers que hay en Grandes Ligas. Tiene 10 juegos ganados, ¿no? ¿Cuánto le pagan a Gerrit Cole? 300 y pico millones de dólares. ¿Cuántos jonrones tiene, me dijiste otra vez?
40.
Matt Olson tiene 40 jonrones, gana 160 y pico millones de dólares. Entonces, eso lo que te está diciendo es que el que quiera coger a Shohei Ohtani
tiene que pagar
500 y pico, 600 millones
tiene que hacer
de
precio.
Dólares.
Tiene
porque,
que hacer precio.
Porque estás cogiendo a dos jugadores, estás cogiendo a un Cy Young y estás cogiendo a un MVP, estás cogiendo a un jugador que es capaz de ganarte los mismos juegos que te, ya que te gana uno de los mejores pitchers de Grandes Ligas, y un bateador que está haciendo lo mismo que hace Matt Olson. Hoy por hoy estamos a principio de agosto y tiene ya 40 jonrones y se han empujado. Hay que dar un billete, puede
terminar con 250 ponches, con 12, 13, 14 juegos ganados, 50, 60 jonrones, 120 carreras impulsadas.
Espérate, está en segundo lugar entre los líderes en triple y ya tiene 15 bases robadas.
Este muchacho hay que cuidarlo, más allá de la, hay que cuidarlo como pelotero, como deportista y como hombre, hay que como ser humano. Hay que cuidarlo porque sin duda alguna estamos ante uno de los grandes deportistas de la historia en todos los deportes.
Yo creo
que cuidar a este japonés.
Y yo creo que lo mencioné aquí. A mí, si yo fuera a Los Ángeles, o sea, si yo me fuera a quedar con él, yo ni lo pusiera a abrir. Él fuera mi cerrador. ¿Tú te imaginas un Ohtani cerrando todos los días?
¿Tú te imaginas desperdiciar también esos 10 juegos ganados?
Claro.
Desperdiciar que cada 5 días tengas una salida de calidad con un pitcher, correcto, un pitcher competitivo.
A ver, señores, estamos hablando... Estamos hablando de que los angelinos tienen 58 y 58. Están jugando para 500. Y de esas 58, 10 victorias son de él, como pitcher. Si sacamos el promedio como de bateador con esos 40 jonrones que tiene, puede ser que haya 10 más.
No, pero con los juegos ganados nada más, que tiene el 12, el 13% de las victorias de su equipo.
Exacto. Y si no, y si lo ponemos como jonronero, vaya, la cantidad de veces que ha impulsado el empate o la victoria... La victoria, por ejemplo, la cantidad de veces que habrá impulsado la victoria, estoy seguro que a lo mejor son 10 partidos más, en un solo hombre.
Tú sabes que interesantemente tú dijiste ahora algo, Pete, que ha ganado 10 en 58 juegos. Hubo un lanzador que ganó 27, un equipo que ganó 57, Steve Carter.
Steve Carter.
Pedro, una pregunta. Pedro Martínez nunca pasó de las 25 victorias.
El récord de 27
Mike Hanson, no, Mike Hanson metió 24 por ahí y fue el año que se fajó
el latino con más juegos ganados fue Adolfo Luque, que 27 con Cincinnati
y cuatro temporadas con más de 20.
Exacto.
Con más de 20.
Los Yankees vienen a Miami este fin de semana.
Puedo dar mi pronóstico. Me gustaría darte mi pronóstico de la serie. De hecho, se espera una cantidad de público tremenda.
Qué raro.
No, el equipo de casa va a jugar por primera vez en la temporada. Los Yankees de Nueva York, que son el equipo de casa, va a llenar el... Y eso no pasa solamente en Miami, ¿eh? Donde vayan los Yankees, muchísimo público, los Yankees, la cara del béisbol, vienen a Miami una serie de 3 partidos, y para ponértelo fácil, en Grandes Ligas hay 30 equipos. Uh-huh. Los otros 29 equipos de Grandes Ligas que han jugado contra los Yankees, solamente uno tiene récord positivo históricamente hablando, los Marlins. Los Marlins es el único equipo que le ha ganado más juego a los Yankees de los que ha perdido.
Sí, correcto. Claro.
Ah. Y teniendo equipitos. Y fíjate si le han ganado que en el año 2003, en la Serie Mundial, Miguelito Cabrera y compañía le ganaron
4-2.
a los Yankees de Roy Clemens. Es una serie donde ya el departamento de prensa de los Marlins está enviando correos acerca del problema con el parqueo, que la prensa se vaya a parquear en otro lugar para evitar, tú sabes, todos estos... Bueno, tapones, le dirían los dominicanos, muchísimo tráfico para evitar toda esta congestión. Se esperan más de 30.000 personas por partido.
Por partido, correcto. Ese es el poder de los Yankees, no que ganen, que pierden, sino la atracción. por la razón que sea, los Marlins estaban teniendo una jornada fuera de casa horrible, fueron barridos
en Texas,
habían perdido el primer juego con Cincinnati, pero se las arreglaron con Jorge Soler de primer bate y
increíblemente
y a Raíz segundo bate.
No, y los jonrones que dieron ayer a la hora buena, este muchacho nuevo que trajeron.
Josh Bell, siendo el primer Marlin en la historia, y tú dices, oh, wow, primer Marlin en la historia que da un jonrón en el partido. Bueno, que da dos jonrones a diferentes lados del plato. Dio jonrón a la derecha y después
y el palo que dio a la derecha.
No ha caído. No, los dos fueron palos y la pelota, fíjate, Soler también le dio también para Rice Center, y la pelota camina mucho en Cincinnati para ese lado. Le gana, ojo, si Yulieski Gurriel, el Yuli, no estaba jugando mucho antes con Cooper, con toda esta rotación que estaban haciendo, con Josh Bell, que batea a las dos manos, que es ambidestro, va a ir perdiendo todavía más tiempo de juego, ¿eh? Sí. Va a perder tiempo de juego aún más.
Una cosa interesante es que Bell es un tipo oportuno. ¿Por qué es oportuno? Porque cuando él llega aquí a Miami, y no he seguido muy de cerca lo de Miami, excepto el juego de ayer, tenía 48 carreras impulsadas con 10 u 11 jonrones. Eso te significa que es un hombre oportuno, que no necesita el batazo grande para empujar carrera. Miami ahora toma el está empatado con Chicago, si no me equivoco, por el... Si hoy terminara la temporada, tuvieran que jugar un juego con Chicago para determinar el último comodín para entonces irse a enfrentar. Pero bueno, están ahí. Pero no solo vienen los Yankees. Bueno, vienen los Yankees y viene Houston.
Sí, no, pero no es eso. Es que después de que se vaya a Houston, es los Dodgers y San Diego. No es el calendario. Y eso es lo que tiene este camino a la recta final. Esto es lo que tiene este camino a la recta final, que de alguna manera ahora... Yo no sé si es que Grandes Ligas prepara el schedule sabiendo que estas cosas van a suceder, pero ahora todos los juegos de los equipos contendientes son entre ellos. Aquí no es que ahora tú vas a jugar con Oakland.
No.
Ni vas a jugar con Kansas City.
Sí, los juegos valen doble ahora.
No, ahora los juegos son contra equipos contendientes, todos los que están en la pelea. El único break que tienen estos Marlins, hasta que se acabe el calendario, es que le quedan 7 juegos con Washington.
Pero Washington, mira, Washington va y barre a Cincinnati.
No, y Washington es uno de los equipos que más está bateando en Grandes Ligas. Y ojo con Mackenzie Gore, exacto, uno de los mejores zurdos que va a haber en la pelota muy pronto. Josiah Gray.
Dominic Smith, este bate.
No, Dominic Smith, no, pero el mexicano Joey Meneses.
Edilberto Gilberto.
El campo Ruiz. Corto también de ya, CJ Abrams.
Abrams.
Ojo, un equipazo. También.
Lane Thomas, que estaba interbateado por arriba de 300.
Yo quería argumentar un poco sobre la figura de este muchacho George Bell, que ya no es un muchacho, tiene 10 temporadas en la Grandes Ligas, jugó 5 con los Piratas de Pittsburgh, 2 con los Washington, 1 con los Padres de San Diego, este año abrió con los Cleveland Guardians y ahora que viene a finalizar esta temporada con los Miami. Es decir, no es un completo desconocido el bateador ambidriesto, que bueno, estuvo en la primera parte de la temporada con Cleveland, batió 233 y ahora, bueno, en 8 partidos con los Marlins, 323. Vamos a ver si es el hombre a la ofensiva que empuje las carreras por los Marlins, porque sabemos que el año pasado el equipo de aquí de Miami tuvo ese problema, que no tenía quien empujaba las carreras a la hora buena. Ahora los Marlins han tenido una buena temporada, han tenido hombres, sí, se ha impulsado carrera, pero en los últimos juegos se ha perdido mucho por esto también, que se ha dejado de impulsar. A lo mejor este muchacho viene y empuja carrera para el equipo de aquí de Miami. No.
Y hay veces que cambiar de aire le hace bien a los jugadores. Mira, estaba dando 230 y pico en Cleveland, y ahora está teniendo aquí 320 y pico también. Son 8 partidos. Claro. No es el problema de los Marlins, y es algo que yo creo que está enquistado en la identidad de Miami, es batear con corredores en posición
sí,
anotadora.
¿Qué trabajo
los Marlins pasan un trabajo enorme, increíble, enorme para hacer, para fabricar carreras.
Batea mucho para doble play también.
No, no, es el equipo que más batea para doble play. Y te voy a dar la estadística en unos minuticos, te la voy a buscar y te la voy a dar. Lidera los 30 equipos de Grandes Ligas, los Marlins, en batear para doble matanza. Es algo que tú dices, wow, ¿hasta cuándo? Incluyendo, mira, sacan a Luis Arraez el otro día en Cincinnati a batear por Julie Gurriel de emergente y batea para el doble play. Y este es el problema. Por eso es que ellos trajeron jugadores como Jay Berger, como Josh Bell, que son jugadores que pueden con un batazo cuando encuentren a alguien en circulación fabricar carreras y traerlas. Pero fuera de eso, es un doble play constante lo que están haciendo los Marlins.
No. Eso. Ahora bien, nos vamos para la Liga Nacional. Ya vemos a los Dodgers alejando su ventaja. ¿Qué ha pasado? Bueno, también estamos viendo que Milwaukee está cogiendo
su nivel.
Su nivel, y pues, que son los que se supone que han en la de en medio. Y yo creo que el problema de Atlanta es que tienen tanta ventaja, que no están poniendo el juego como deberían estar jugando.
No, pero igual, cuando tú miras, Atlanta jugando mal en los últimos 10, ¿cuál es el récord de ellos? Como 5-5, algo así. Jugando mal, jugando por debajo de lo que se espera que juegue Atlanta.
Y subiendo jugadores y
probando.
Esa es la palabra que estaba buscando. Yo creo que están probando, están diciendo, bueno, ¿cuál va a ser el equipo mío en la postemporada? Ah, mira, tengo a fulano de tal que está en las menores. Déjame
darle un chance a ver.
No, pero además también, Pai, un jugador que tú vas desarrollando. Si tú tienes una ventaja de 10 juegos sobre el segundo lugar de tu zona y tú tienes la posibilidad de ir probando, son jugadores que se te van potenciando y que van ganando en experiencia en las grandes ligas. Después lo puedes vender tú los años que vienen y lo puedes vender por más, cosas así. Es decir, sacar una ventaja de 10 juegos o más en plena temporada te trae muchos beneficios. Por
fíjate
supuesto.
Que trajeron a Kevin Peller. Que un individuo, un jornalero que y dice que es increíble, que la energía del equipo, el ambiente, o sea que en este momento yo creo que el equipo a derrotar va a ser Atlanta.
Y ojo con un Raisel Iglesias de taponeros de ese equipo, que si empezó un poco dubitativo la temporada, venía desde la lesión, en los últimos 30 juegos está lanzando para 2.80 y tanto.
Sí, correcto.
2.80 y tanto. Y en los últimos 7... por debajo de una carrera, está prácticamente imbateable.
Y como dicen los americanos, un buen individuo. O sea, si hay alguien que tú quieres vitorear, es a Raisel Iglesias.
Porque
Raisel Iglesias es un individuo. Ahora bien, señores, ya descarten los 400 de Arraez. Ya ahora sí.
No, es que, y yo creo que el nivel de Grandes Ligas, patear 400 hoy es algo imposible. Y matemáticamente es muy sencillo. Cuando tú pasas el turno 400, si tú vas a terminar bateando 400, tú tienes que dar dos hits por juego. Sí. Matemáticamente es prácticamente imposible.
No.
El día que tú te vayas de 4-0,
claro,
al otro día tienes que batear de 4-4.
¿Qué es lo que le está pasando?
Entonces, la fracción te mata, porque hoy tú bateas de 4-3, pero mañana te fuiste de 4-0 y el pasado desde 4-1. Ya bajaste.
No, eso no es que lo aguante.
Creo que tiene que batear 4-67. En los próximos 45 juegos.
No, tiene 369 averages ahora mismo.
Es casi imposible. Novatos del año. Alguien en la Liga Nacional. Corbin Carroll, que ha caído bastante.
Ha caído bastante ya, Corbin Carroll. Outman empezó muy bien y cayó también bastante.
Este muchacho Bueno, están hablando de la Nacional, sí, continúan de la Nacional, porque después quisiera hablar de los Orioles en la Liga Americana.
Yo creo que si Carroll nada más que termina...
No, si Carroll da dos líneas más.
Exacto.
Dos líneas más, debe ganar el premio. De hecho, este año no sé por cuál voto yo, no me ha llegado el límite todavía, pero yo creo que Corbin Carroll, dando dos roletacitos más, debe tenerle el mérito para ganarlo en la Liga Nacional. En la Liga Americana sí está un poco más complicado.
Sí, porque ahora inclusive con la pérdida de Young.
Pero yo creo que John, para mí todavía, lo que hay que ver ahora, ya se va a perder 6 semanas, supuestamente. Son, regresaría sí. para unos playoffs posiblemente. Mm. Y Soler tiene culpa en esta lesión, una culpa sin querer. Porque fue sí. una línea de Soler a 109 millas que le fracturó el dedo. Ahora, yo creo que Josh John ahí tiene hoy tiene todo para ganarlo, pero está más ataca a Yoshida. Que para mí no es novato, porque a mí es un hombre que se metió jugando 10 años en Japón. Sí, es novato en esta
no
liga, pero tiene la experiencia, 10 años jugando. Y hay muchos jugadores en Baltimore que también, ya Gunnar Henderson, hay varios jugadores ahí que tienen un mérito también.
240 de veraje, 19 honrones, 51 impulsadas tiene Gunnar Henderson.
Sí, pero cuando tú buscas Josh John, hoy por hoy, está matando. Ha sido clave en las victorias de Texas, y no es fácil tener las empujadas. Hay que ver cuántas empujadas tiene, bateando detrás de Adolis, que es segundo. Correcto, que es segundo en Grandes Ligas, pero primero de la Liga Americana.
No, y en el momento que las ha bateado, o sea, ha sido bien, pero bien, bien oportuno. O sea, que yo creo que eso va a estar interesante. No ha salido un pitcher dominante entre los novatos que tú digas, pero tenemos a fulano y tenemos a mengano.
Yo creo que en la Nacional, hablando de pitcher dominante, ¿cuántas salidas le deben quedar a Eury Pérez? Aunque la última va a pichar el domingo contra los Marlins.
Contra los Yankees.
¿Le deben quedar qué? ¿7, 8 salidas?
Fácil.
¿Le deben quedar 7 o 8 salidas?
Sí, si gana esas 7 o 8.
Si gana eso, puede estar metido en la pelea, porque ha tenido la poca temporada que ha visto, ha sido fenomenal.
Esto lo hemos comentado muchísimo. La última salida de Eury Pérez, los dos primeros innings estuvo bien. Después se le vio el poquito de desgaste que el llevarlo a las menores le causó.
¿El ritmo?
Yo creo que llevarlo a las menores fue un error garrafal.
Él solamente tenía que estar 16 días, y esto es hipotéticamente hablando, que la explicación de los Marlins no fue esta. La explicación de los Marlins fue para controlarle las cargas, porque es un lanzador novato y tienen que cuidarlo. Pero a él lo mandaron, que por aproximadamente un mes a las menores, tenía que estar solamente 16 días para los Marlins poder tener un año extra de contrato. Uh-huh, uh-huh. Entonces, haga usted la matemática.
Eso es básicamente. Señores, vamos a tomar una breve pausa. Cuando regresamos con boxeo y basquetbol. Así que no se vayan, porque ya regresamos.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Señores, nos vamos del terreno de pelota a las canchas, a las bellas canchas de baloncesto, y ya se oye el dum, 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 y ese es Juan Peindaz que viene dribleando entre las piernas.
Porque el hombre es point guard. Hablando ya de point guard, hablando de algunas cositas, dime que ya Lillard viene para acá.
Sí, viene esta semana, pero viene.
Pero de vacaciones.
No,
de vacaciones.
Viene a Miami Beach, ahí a disfrutar del sol de Miami, como dicen. Pero todavía.
Esa pregunta, a partir de ahora, es cada vez que Peindaz se siente, es la primera pregunta: ¿cuándo viene?
Lo único que Adebayo dice es que Paciencia, paciencia. Ah, deja eso. Que todo pase como tiene que pasar.
Ahorita, o sea, ahorita empieza ya el campeonato.
No, todavía falta bastante.
Y ahorita empiezan ya las cositas a sonar. Recordemos que en septiembre ya empiezan a reportar. En fin, ¿qué traes, Juanito?
Bueno, tenemos muchas cosas, a pesar de que la temporada está en su parte, yo diría que de descanso, ¿no? Los Dallas acaban de fichar a Derrick Jones Jr., uh-huh. Este jugador. Quieren por lo menos tener un banco que le puedan dar minutos de descanso, no solamente a Irving, sino también a Luka Doncic. Y lo hacen por una temporada. Yo creo que este jugador comenzó en el 2016 al no ser reclutado. Comenzó con los Soles y los Soles lo pasaron a Miami. Después tuvo un tiempo con los Blazers y terminó ahora con Chicago. El año pasado fue cortado antes que terminara la temporada. Ha sido 344 partidos en temporada regular, pero es un jugador que juega buena defensa.
Come minutos de calidad.
Sí,
así mismo. Yo creo, si no me equivoco, que él ganó el concurso de donkeadas en Juego de las Estrellas.
Yo creo que sí. No sé en qué año, pero creo que sí.
Cuando estaba con Miami, como que no fue invitado. Y creo que un tipo, en aquel momento decían que era el jugador que más rápido saltaba. Y aparte que tenía saltaba 40 y tantas pulgadas, pero aparte sí. El más rápido que saltaba.
Ya es oficial, Josh Hart, este jugador de los Knicks de Nueva York, acaba de extender por 4 años y $81 millones.
¡No!
Hasta el 28 va a estar Josh Hart. Este es un jugador que defiende muy bien. Ofensivamente, hay veces sí, hay veces no, pero defensivamente es muy bueno.
Pero ahí después los fanáticos de los Knicks se preguntan que cuándo los Knicks van a ser relevantes otra vez.
Ahí está el punto, pero bueno, ellos quieren por lo menos asegurar lo que tienen, porque desgraciadamente los Knicks siempre han estado atrás de grandes figuras.
De Carmelo Anthony, creo.
Yo creo que después de Patrick Ewing más nunca han tenido una figura relevante. Bueno, y Carmelo Anthony, por supuesto. Pero de ahí para allá, Damon Lillard están atrás de ellos, estuvieron atrás cuando D-Wade se fue de Miami, bueno, y después estuvo en Chicago un tiempo, después pasó a jugar con Cleveland. Estuvieron con diferentes figuras tratándolo, Kevin Durant cuando quería y definitivamente fue para Brooklyn, pero siempre han estado atrás de jugadores relevantes y nunca han podido tener la suerte.
¿Hay algún lugar en la corte donde Carmelo Anthony no se sintiera confiado en tirar la pelota? Porque yo creo, óyame, Carmelo Anthony las tiraba todas.
Todas.
Josh Hart, como tú dices, un jugador defensivo, pero es que es tan poco ofensivo, o sea, ofensiva ya no existe.
Lo de quitar la pelota y decirle, mira, jueguen cuatro ahora, jueguen cuatro.
Él coge la pelota y se la da a cualquier otro.
Hay veces que le salen algunos tres, como lo hacía en Portland, sí. Pero no es una figura que tú dices, te va a garantizar por lo menos 10 puntos por partido. No, hay veces que sí, te anota 15, 20, pero eso es alguna de las veces. Pero defensivamente sí es muy bueno.
No, defensivamente
y es eso top. Es lo que yo creo que estos millones se lo han dado por la defensa, no tanto por
80 millones por defender.
Bueno, 4 años, estamos hablando de que... Y todavía le queda un año de casi 14 millones, o sea que cuando sumamos todo eso, estamos hablando de 5 años
95
y 94 millones de dólares.
94,
oye,
muchísimo dinero.
El dinero en la NBA lo están regalando.
Yo sé. Ahora,
qué lástima que no.
La selección nacional de Letonia ha emitido un comunicado porque Kristaps Porzingis había dicho que estaba un poco lesionado. Ahí saltaron enseguida los Celtics de Boston, saltaron la prensa, y hasta ahora dicen que no, que esa lesión, como decía que era grave, no es grave, que puede todavía jugar el Mundial con Letonia. Pero vamos a ver qué pasa, porque para mí este es el equipo de la muerte. Estamos hablando de Letonia, Francia, estamos hablando de Canadá, y el otro es Líbano, ese es el peorcito de todos, pero... Okay. Hay tres equipos ahí que pueden hacer cualquier cosa. Los favoritos es Canadá y Francia. Pero bueno, Letonia hay que mirarlo. Si juega Porzingis, si está jugando también David Burton. Ahora, hablando del equipo de Estados Unidos, críticas, yo diría que bastante fuerte, de un jugador que no terminó de jugar, como digo yo, en la NBA por problemas que tuvo, Gilbert Arenas. O sea, critica a este equipo como opción F, o sea, como el sexto equipo de la NBA. Y también dice que no hay que decir que es un equipo malo que tiene el equipo de la NBA, pero él lo cataloga así. Y los únicos nombres que le vienen a la mente él es Jerry Jackson Jr., Tyrese Haliburton, Brandon Ingram y la nueva promesa que dicen que puede ser una de las figuras en los próximos 3 o 4 años de Anthony Edwards, el jugador de los Minnesota Timberwolves.
Ellos estuvieron jugando este fin de semana con Puerto Rico, estuvieron jugando en Las Vegas, tuvieron algunos juegos de preparación.
Bien cerrado.
Sí, bien cerrado, sí, contra Puerto Rico, contra muy Puerto cerrado. Rico, abrieron la puerta y entraron hasta la cocina.
Que de hecho, Ismael Romero, un cubano, va a jugar con Puerto Rico en el Mundial. Y tengo, tú sabes, ya colegas periodistas que estuvieron ahí y me dijeron, ojo con Estados Unidos, que todo el mundo está hablando de Estados Unidos, que este es el equipo triple X, que este es el equipo que se le acabaron las letras. Dice, juegan, tú sabes, muy cuestionado, juegan sin presión porque nadie los cuenta. Pero la pregunta mía es, todo el contra Puerto Rico.
Mira, el problema,
nadie luce, tú sabes, no te interrumpa, Chami, nadie luce tan bien como cuando gana.
Correcto, no, mira, es Puerto Rico. Ahora, vamos a ver los otros dos partidos que vienen, que es sábado y domingo. Estamos ahí al doblar de la esquina. Uno es con Eslovenia y el otro es con España. Y eso se va a jugar en Málaga, los dos partidos, allá en la madre patria, como dicen.
La razón que yo le veo mucho, estoy muy optimista con el equipo americano, es que la velocidad americana no existe. No existe. Entonces tú vienes y tú le anotas al equipo americano. Trabajaste un poquito por aquí, papá. El equipo americano te coge la pelota y te hace un leo por el otro lado.
No, las transiciones son relámpago.
Estados Unidos no puede fallar porque te van a hacer un leo del otro lado. Si le anotas, es mejor que el tipo que anota sea el único que esté de este lado y los cuatro estén del lado de allá porque te van a correr. Entonces, cuando llegue ese cuarto periodo,
la preparación física,
Estados Unidos está tan mal como para hablar así, como que no va a...
Lo
que pasa con Estados Unidos es que siempre estamos visualizando por lo menos 3 o 4 superestrellas que han estado con el equipo. Cuando digo superestrella, LeBron James, Dwayne Wade, eso quitando los Dream Team de Michael Jordan, Larry Bird, todos estos jugadores. Entonces estoy hablando de los últimos, Kevin Durant, Carmelo Anthony, o sea que mira que no sé por qué Carmelo no estuvo en este equipo, o sea, hubiera sido un récord para él, de los que tiene.
Yo hubiese sido la cara
totalmente,
este,
y la experiencia para ayudar a estos jóvenes. Pero sí, tienen algunos jugadores que tienen el mejor defensor de la liga, Jerry Jackson Jr. Tienen Bobby Porter, es un jugador que ya tiene su tiempo en la NBA. Pero sí, de ahí para allá, todos son jóvenes de 2, 3 años en la NBA. Y vamos a ver,
pero este equipo, la pregunta mía, cuando está perdiendo los últimos 2 segundos, ¿a quién va la bola? ¿A quién va la pelota?
Anthony Edwards.
Anthony Edwards puede ser también Jalen Brunson, que tira muy bien de 3.
Mira, ese es un jugador que a mí yo no lo hubiera llevado. Ese no es un jugador para el internacional. El juego internacional no es para él. Jalen Brunson es el individuo que quiere que hay que jugarle hombre a hombre, como te obliga aquí la ley a jugar hombre a hombre, y te busca el golpe. Primero, el internacionalmente es mucho más duro, se da más golpe y se puede jugar zona. Entonces yo no veo a Jalen Brunson. Ese es un individuo
Como que juega acá más en los Estados Unidos. Es totalmente diferente.
Ahora, las reglas son diferentes.
Correcto. A la pregunta que dijo Pete, el problema, Pete, es que por los últimos, del año 92 en adelante, Estados Unidos ha sido el favorito prohibitivo.
Sí, claro.
Pero al mismo tiempo que te digo eso, en el año 2012 llevaron un equipo de un Kevin Love, llevaron de Michael Redd, que eran individuos así, y ganaron fácilmente.
Es lo que
yo creo, y por eso es que creo que estoy confiado que Estados Unidos, porque ofensivamente es tan portentoso. O sea, si Estados Unidos coge la pelota y va a jugar por 24 segundos, eso no, porque ese no es el juego de ellos. Pero cuando ellos cogen la pelota
Ellos tuvieron una corrida contra Puerto Rico de 20-0. O sea, si ellos hacen corrida de 15-0, 20-0, con cualquiera de los equipos que estén hoy por hoy en este Mundial, va a ser difícil ganar. Mira,
¿tú crees que este es el equipo más débil que ha llevado a los Estados Unidos a un Mundial de baloncesto?
Para mí sí, pero débil en la parte de que no tiene ni una ni dos superestrellas.
Yo creo que la palabra débil, hay veces que nosotros mismos abusamos. Sí. Yo creo que es el equipo menos reconocido.
Correcto.
Menos reconocido. En los últimos tiempos, porque al final
fíjate,
todo el mundo ahí es NBA.
Claro, todo el mundo ahí es NBA. Igual que si tú miras ahora al equipo de Canadá y miras al equipo de Australia, tiene jugadores que sí, llevan años en la NBA, pero también tiene jugadores jóvenes de la NBA. O sea, que es algo parecido a lo que está llevando Estados Unidos. Pero fíjate que Gilbert Arena dice, este mismo equipo quitándole dos jugadores y poniéndole a dos nombres, y dijo dos nombres que, o sea, son estrellas, vamos a decir que son superestrellas, ya hoy por hoy, como están jugando estos dos jugadores, especialmente uno, el otro va a camino de ser más superestrella todavía, pero ya está calificado. Y me dice, con estos dos nombres, fuera un equipo C. Fíjate que no lo pone ni A ni B. Y los dos nombres son Jimmy Butler y Jaylen Brown. Si estos dos estuvieran con el equipo de acá, ya otro gallo cantaría. No,
y ya, pero automáticamente la prensa cambia la perspectiva, pero totalmente. Al momento.
Pero fíjate, yo te voy a decir una cosa.
Jaylen Brown.
Jaylen Brown.
Ah, Jaylen Brown.
Jaylen Brown.
Jaylen Brown. Él puso a Jimmy Butler y a Jaylen Brown.
Pero yo creo que Jimmy Butler a este equipo le restaría. Porque ya Jimmy Butler no es rápido.
¿Tú crees que para la velocidad, para las transiciones?
Yo creo que este equipo está hecho...
Para correr. Y ahí es donde este equipo, Estados Unidos, yo creo que le gana al resto, que es en la preparación física.
Suficiente.
Yo no creo que haya ningún equipo preparado, ya preparado para jugar todos los minutos a este ritmo.
Y ojo, llevan al jugador defensivo de la NBA.
Sí, que es curioso porque la NBA, ahora Memphis, cuidado con Memphis, que dicen que John Morant no va a estar en los primeros 20 juegos, algo así, sí, pero tienen a los dos últimos jugadores defensivos de la liga, Marcus Smart y Jackson Jr. O sea que estamos hablando de dos jugadores que la defensa iba a ser durísima, porque esas son gente que se te pegan al jugador y para tú anotarle tienes que empujarlo, darle un codazo o algo, porque te defienden muy bien. Además, fue el líder en bloqueo con 3 bloqueos por partido, Jerry Jackson Jr. Ahora, Costa de Marfil no llevaba ninguno de la NBA, pero acaban de anunciar que Mo Bamba, este jugador, que a mí me da gracia, que él es nacionalizado estadounidense, pero es de ascendencia marfileña. Así que va a jugar con Costa de Marfil.
Igual que Joaquín Olajuwon jugó para Estados Unidos y era, ¿qué cosa era? Nigeriano.
Y a pesar de que este equipo, bueno, ahora con Mo Bamba sería un jugador de la NBA, este equipo quedó segundo, quedó con plata en la Afrobasket. O sea, perdió con Túnez en las finales por 3 puntos, 78-75. Y en este Mundial de verdad que se la va a ver dura también, porque está Brasil, está España y Irán. Pero bueno, ahora con este jugador puede ser que...
Irán, ellos van... Irán a jugar.
Irán a jugar. Irán y vienen, pero se quedan. Yo creo que va a ser... Y una de las cosas ya antes, a punto de finalizar, yo creo que bien merecida ya para agosto del 2024 la estatua de Kobe Bryant. En Los Ángeles, en el Crypto.com Arena, sí, y no solamente mucho, la de él, también mucho. Le van a hacer una a Gigi, a su hija, que va a llevar el otro número que llevaba Kobe Bryant, para darle el 24, como reconocimiento, el 8 y el 24. Yo creo que va a ser interesante, merecido, lamentable que este jugador ya tenía planeado, ya lo tenía hecho, una academia para ir haciéndole a los jugadores nuevos en Los Ángeles cómo formarlo como un estilo de Kobe Bryant, ¿no? Porque para mí, y dicho por el mismo Michael Jordan, que el estilo de Kobe Bryant, no, la disciplina, más que todo, la disciplina, el estar en el terreno de juego horas antes practicando el tiro, es lo mismo que hacía Michael Jordan. Por eso los dos han sido grandes de verdad.
¿Dónde tú pones a Kobe Bryant en la historia?
En la historia tiene que estar entre los 8 mejores del mundo.
Entre los ocho mejores. Te fuiste muy grande.
El abanico está grande, ¿no? Yo creo entre los 15, 20 primeros.
No, yo lo pusiera más para abajo que los 8, te voy a ser sincero.
Entre los 10 mejores. Entre los 10 mejores. Vamos a ponerlo ahí, 10 mejores.
Es que
Kobe Bryant es un ícono, o sea, no por lo que le pasó, ¿okay? Estamos hablando de la forma de jugar. Tiene 5 campeonatos, tiene varios MVP, o sea que no es un jugador de picotilla, hay que respetar.
Y de esto no se habla mucho, pero Kobe Bryant fue la figura que levantó aquel equipo olímpico de baloncesto en el año 2000, en Atenas, fue 2008, 2004. En el periodo 2004, entonces. En 2008 es que ellos regresan. 2008 y 2012. Bueno, Kobe Bryant fue la figura que levantó ese equipo olímpico, que le da ese valor. Sí, él fue el Michael Jordan. Exacto. De reclutar al resto de los...
De decir, ¿vamos en serio?
Vamos en serio. Porque este show no puede volver a pasar. Exacto, eso fue bajo el mandato de Larry Brown. Mr. Pendá, 1,000,000 de gracias. Y bueno, señores, nos vamos ahora para el boxeo. Vamos a hablar rapidito porque si no nos va a dar tiempo la pelota. ¿Qué tienes ahí, Pete? Cuéntame. No, rápido, que hay dos boxeadores cubanos que ya anunciaron sus combates aquí en la Florida, que hacía tiempo no competían. Y es el caso de Gilao y Leniel Peró. dos boxeadores cubanos que integraron la escuadra de los domadores en el pasado, Lenier Peró y Giovanni Agilao, regresarán al ring en la Florida antes de que concluya el año. Peró y Agilao viven situaciones completamente distintas, pues el primero parece encontrarse en una línea más ascendente, incluso está ubicado entre los 10 primeros en su peso en la WBA, mientras que el segundo ha vivido periodos de altibajos que ha puesto en jaque su carrera. El peso pesado de la isla tiene récord de 9 victorias sin derrota, de las cuales 6 han llegado por la vía del knockout, algo muy necesario en esta división. Según comunicó en sus redes, tiene fecha fija para escalar el ring para el día 29 de septiembre. Dijo: todo el Team Peró listo, que el Hard Rock en Hollywood, Florida, se encienda, los espero. Lenier aparece como el cuarto del ranking de la WBA y ha dicho estar listo para las peleas contra los nombres más importantes de la división. Solo es cuestión de tiempo y que ellos acepten, anunció. En el caso de Agilao, su situación es completamente distinta y no pelea desde diciembre del año 2022. Algo nada productivo para un boxeador que quiere ascender en los listados de las principales organizaciones. Mediante sus redes adelantó: ya tenemos fecha de regreso al cuadrilátero, aunque no mencionó cuál día será. Solo indicó que también se presentará en Florida, estado que se ha convertido en una plaza importante para el boxeo cubano en los últimos tiempos.
Vámonos con esa, Juanito, y cuando regresemos con la pelota. Dice que tenemos que jugar en center field, pero no, yo creo que esta sesión la vamos a dedicar a un lanzador que fue canjeado y le ha dado resultados al equipo que se lo llevó. Estamos hablando de Michael Lorenzen.
Ayer se quedó como la canción, los lanzadores relevistas, Put Me In Coach, no lo pusieron. Michael Lorenzen, la ruta completa sin permitir hits. Y algo que no se veía mucho, 124 picheos, es el tercer no-hitter de la campaña, bueno, incluyendo el perfecto de Domingo Germán, y es el 14 en la historia de los Phillies de Filadelfia. Y comenzábamos ahorita fuera de micrófono, Michael Lorenzen era, salvando las diferencias, Shohei Ohtani. Michael Lorenzen en college bateaba muchísimo y era lanzador, jugaba center field. Y quizás el nombre Lorenzen a algunos de nuestros radio oyentes les sea familiar. En el año 2012, ustedes recuerdan estos topes Cuba, Estados Unidos, contra los colegiales, Michael Lorenzen fue a La Habana como parte del equipo de Estados Unidos, jugó contra Cuba, le batió muy bien, ojo, en el 2012, todos los grandes ligas que están hoy en Estados Unidos estaban en Cuba. Césped, hasta Céspedes jugó ese tope. Estaba Céspedes, estaba Yulieski, estaban los Rusnel Castillo, los Héctor Olivera, los Rivera Robarrena, toda esa gente que vinieron después para acá, estaban ahí. Y Lorenzen fue ahí siendo un colegial y les dijo: vamos. Lo sacaron, recuerdo, hay una anécdota. Está el juego de Estados Unidos ganando tú sabes, el marcador estaba abultado y lo traen del center field. Y el narrador de Cuba le dice: ah, como que los americanos se están cogiendo esto en serio, están trayendo el center field a lanzar y viene Mike Colón, se le para la lomita, primer lanzamiento, 95 millas.
Fui,
automáticamente cambió de opinión.
El dilema, el tema cambió. Yo quería. Bueno, dale.
No.
Lores se quería aumentar que, bueno, tiene 10 temporadas en Grandes Ligas, no es tampoco nada desconocido, tiene 8 temporadas con los Rojos de Cincinnati, 1 con Los Ángeles, a los angelinos. Uno con el Detroit y ahora viene para los Phillies a aportar a este equipo que parece que ya se va a encaminar también para los playoffs también. No irnos rundio.
Este muchacho, Lorenzen, yo me acuerdo cuando llegó a Detroit y Detroit decía que iba a ser una de las piedras angulares de ese equipo y de buena primera lo sueltan.
No, Detroit quería a Lorenzen y quería también a Eduardo Rodríguez sacarlo. Eduardo Rodríguez le dijo, no, yo para Los Ángeles no me voy.
Y sí, ahora que tú estás hablando de eso, yo creo que cuando él fue a Cuba fue cuando por primera vez...
Cuando se reinstauraron los topes.
Pero por primera vez una universidad, no...
No, fue un equipo completo. En ese equipo estaba Carlos Rodón, en ese equipo estaba Trey Turner, en ese equipo estaba Michael Conforto, estaba el zurdo de los Mets, David Peterson. Ese equipo también jugó contra Cuba al otro año, en el 2013, y ya tenían a Kyle Schwarber, jugaron en estos torneos que hacen en Holanda, el Interpuerto, el torneo de Harlem, ahí también jugaron con ese equipo. Yo recuerdo que todos los scouts estaban atrás de Lorenzen y de Conforto. Eran los dos jugadores que más se seguían ahí. Conforto ha tenido una carrera decente.
Ahora se ha reaparecido con San Francisco.
Lorenzen también, pero...
Tampoco es que Lorenzen haya tenido...
No, pero Lorenzen ya ha tenido que batallar. Mira, Lorenzen tuvo que batallar con la pérdida de su padre, tuvo que batallar con la pérdida de su padre. Incluso hay una anécdota tremenda que lo sacan de emergente, él siendo pitcher. Lo sacan de emergente y da jonrón un día después que su padre había muerto. Es algo, tú sabes, el béisbol hay veces que te da estas oportunidades.
Claro.
Históricamente, Pichea tiene 38 ganados, 36 perdidos, 3,94 de promedio de carrera limpia y 1,30 de promedio de envasado.
Él, cuando él llegó a la liga, era más bien un relevo. Ni siquiera relevo, era un setup. Y que muchos decían, ¿y por qué lo tienen de cero? Porque lanzaba bien. Los Yankees estuvieron detrás de él en una oportunidad. Los Yankees no pudieron obtenerlo. Pero Lorenzen siempre ha sido bastante consistente. Tuvo una lesión, que si no me equivoco, tuvo una lesión creo que de la pierna. No del brazo, sino de la pierna. Y bueno, ayer... Llega a la inmortalidad.
124 picheos, regaló 4 boletos, pero en el béisbol de ahora, en el béisbol moderno, ver un lanzador que realice esa cantidad de envíos, esa cantidad de picheos, es algo que no es muy común, es algo que no se ve aquí en las grandes ligas. Y Lorenzen ahí cogió y dijo, la pelota, los relevistas, pónganse los tenis, que hoy ustedes no pichean.
No, y el juego anterior también ganó. Que fue contra los Marlins, si no me equivoco, ¿no?
Exacto, fue el primer partido fue aquí con los Marlins.
O sea, que el muchacho ha encontrado...
Dos victorias.
Ha encontrado una nueva casa.
Lorenzen se hablaba mucho que era de esos lanzadores que iban a cambiar de equipo en la fecha límite de cambio sin ese renombre, que iban a ayudar mucho al equipo nuevo. Y mira,
no lo ha podido
hacer mejor.
En ese juego también ayer también de los Phillies pasó una cosa interesantísima, el jonrón de este muchacho de Weston Wilson, pelotero de los Phillies, que ayer dio un jonrón como novato en su primera vez al bate. El tipo de vez que va al bate de un jonrón en la Grandes Ligas. Vaya, más esperanzador que eso no lo puede tener.
Hay un jugador que ahora es coach de AAA de los Mets y estuvo narrando los Marlins, que se llama JP Arencibia. Que tuvo posiblemente el mejor debut de un jugador en toda la historia de las Grandes Ligas.
El segundo, después te digo el primero, que es un cubano también.
Da jonrón en su primer turno, después da doble con bases llenas. Y bueno, JP, bueno, hoy está siendo todavía un muchacho joven.
Correcto.
Muchacho joven, está de coach en AAA.
Correcto.
No es como tú empieces, es como tú te mantengas.
No, pero está bien. Pero si de paso doy un jonrón en mi primera vez a bate, yo voy.
Soler dio un jonrón en su primer turno también. Soler dio un jonrón en su primer turno.
Campi Campaneres dio un jonrón en su primer picheo. Y se fue creo que de 5-3 en ese juego. Dio otro jonrón al final. Y me recuerdo esta anécdota de Campi por la que tú acabas de decir de Arencibia. Uh-huh. Que cuando con Arencibia lo hizo, le dijeron, bueno, tú sabes que un... Y ese quedó así como diciendo, sí. wow. Sí, pero efectivamente Arencibia tuvo muy...
Ojo, y Arencibia nació aquí en Miami, hijo de padres cubanos, y tú le preguntas de dónde eres y te dice cubano.
A mí me dijeron, y también tú me puedes ayudar en esta pila, cuando el clásico, porque yo creo que jugó en el clásico.
Es jugó en clásico con Estados Unidos.
Con Estados Unidos, que era él, Gio González y...
John Jay estuvo también en las conversaciones, al final no fue.
Y Hosmer, Eric Hosmer.
Y Eric Hosmer.
Y obviamente no la gané nada. Y me recuerdo que la mamá de Arecibia, porque le hice la pregunta, se le dije, ¿él nació aquí o nació? Me dice, no, él nació aquí. Dice, pero está muy contento porque no sé si ese año o el año anterior había ido a Cuba.
Él fue a Cuba.
Y cuando mencionaron el nombre de él, dice que le dieron una ovación que le dijo, mami, yo no sabía que en Cuba, yo sabían quién yo era.
No, él tiene imágenes entrenando con Juli Gurriel en Cuba, cuando él, tú sabes... Juli ni pensaba venir para los Estados Unidos y él no pensaba ser ni el jugador ya que fue después en Grandes Ligas. Pero tú le preguntas a él, oye, ¿de dónde tú eres? Y él te dice, no, cubano. Y nació en Miami. Y lo primero que le viene a la mente es, no, yo soy cubano.
Y tú sabes que eso es interesante, eso que tú acabas de decir. Porque tú le preguntas a John Jay, tú le preguntas a J.D. Martínez y te dice, no, yo soy cubano-americano. Y vamos a ser sinceros. No son cubanoamericanos, serían americanos cubanos.
En todo caso,
pero claro. Lo dicen con una... Sí, se han criado.
Yo tengo la posibilidad de hablar todos los días con John Jay, que está de coach ahí en los Marlins. Y John Jay parece, te habla, el vocabulario que use es de Centro Habana.
Correcto.
Bueno, sí, bueno, no sé, para a otra cosita que quería hacer, una entrevista que dio ayer Mark McGwire en el podcast Legend Territory, dice que él se siente excluido, que los peloteros que fueron acusados de dopaje en aquel momento en las Grandes Ligas se están sintiendo excluidos y que él se siente excluido ahora mismo.
Es un descarado.
Eso trampa.
Que estuvo hablando con Barry Bonds hace poco y que también Barry Bonds se está sintiendo incluido y que él se defiende diciendo que se fue.
Señores, esto ha sido todo por hoy. Le doy las gracias a José Baloy, a Juan Pindaz, a Pedro Pitt, Playoff Magazine, a Giordano Carmona. Mi nombre es Pepe Campos y le digo que estaremos mañana a la misma hora, Dios mediante.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno